11:09 de la mañana, 19 en Canarias. Madre mía, cómo ha arrancado el curso informativamente hablando. Bueno, arrancado, la verdad es que es un no parar de noticias importantes, la mayoría trágicas, tanto nacional como internacionalmente. Aún se gira su cabeza al este, a Ucrania y Rusia, pues ahora diríjala hacia abajo, hacia Israel y Palestina. La situación es especialmente crítica no solo por lo que ocurre allí, sino por las consecuencias que ello puede tener para los que vivimos aquí. Por eso yo llevo un mes haciéndome una pregunta que puede parecer un poco exagerada, pero estoy seguro que ha rondado su cabeza en algún momento. Y no me la había hecho nunca. ¿Sería posible que el mundo entrase en una tercera guerra mundial? De serlo, ¿qué la desencadenaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo nos afectaría aquí en España? Llevo un tiempo queriendo hablar con alguien que maneja todo lo que ocurre tanto en el interior como en el exterior, como nadie. Exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, diplomático y experto, expertísimo en geopolítica, don Jorge Descayer. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El otro día coincidíamos en el plató de Horizonte, del programa de Iker Jiménez, y me guardé una pregunta para hacérsela hoy. Le dije que Abrazar el Mundo me pareció un trabajo, un libro sobre geopolítica interesantísimo por muchos motivos. Pero hay un término sobre el que quería preguntarle, me parece muy aclaratorio o que describe muy bien el mundo en el que vivimos ahora, y es el tempo histórico o el ritmo del tempo histórico. Es decir, la evolución que vivimos ahora en 5 años es superior a la que vivieron nuestros bisabuelos en toda su vida. Y me gustaría que lo explicase y me hablase de cómo ha cambiado esto el mundo.
Bueno, yo creo que hay una frase muy bonita de un historiador británico, Arnold Toynbee, cuando decía que el polvo que levanta el galope de los caballos de la historia no nos deja ver con claridad lo que pasa, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una aceleración del tiempo histórico. Mire, en nuestras vidas estamos viviendo al mismo tiempo 4 revoluciones simultáneas. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Estamos viviendo una revolución pues de la tecnológica, que es la del átomo, la de la robotización, que deja a la gente pues sin empleo, ¿verdad? O que produce el miedo a quedarse sin empleo. Yo creo que al final se acaban creando más, pero en otros lugares, con otras exigencias de capacitación, con otros sueldos, en fin, crea incertidumbre. La segunda es la más brutal de todas, ¿no? La digital. Tom Friedman, que ha escrito un libro que se llama en castellano Gracias por llegar tarde, él es premio Pulitzer, escribe en el New York Times, él dice que si se hubiera aplicado al Volkswagen Beetle, al escarabajo, los avances que se han producido en el campo de la electrónica, pues el Volkswagen ese costaría 3 céntimos, viajaría a 3 millones, ¿verdad?, de kilómetros por hora y gastaría pues algo así como un litro cada 100.000 kilómetros, ¿verdad?, una cosa así. Es decir, es brutal, ¿no?, el avance que se ha producido en el campo de con toda la inteligencia artificial, en fin, con todas sus ventajas e inconvenientes, y hay mucha preocupación por ello, ¿no? La tercera revolución es la del gen, la genética, estas tijeras que se han inventado, ¿no?, que el CRISPR, que permite pegar y cortar ADN, ¿no?, y prevenir enfermedades genéticas, pero en fin, que tiene, plantea problemas éticos también de todo tipo. Y la cuarta es la revolución demográfica. Cuando Jesús andaba por el mundo, había en total 200 millones de personas, el doble que en Alemania. En estos momentos somos 8.000, pero es que para llegar a 8.000 se ha multiplicado por 3 desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto provoca, pues al final de la Guerra Mundial éramos 2.500 millones, ahora somos 8.000. Esto provoca pues una enorme presión sobre recursos que no son ilimitados, ¿no? Sobre agua, sobre energía, sobre, en fin, comida. Todo esto hace que todas estas 4 revoluciones al mismo tiempo hace que, bueno, pues que se tambaleen los cimientos, ¿verdad?, de aquello que considerábamos sólido, de un mundo pues más o menos construido y estable. Émile Zola se planteaba en 1840 si el cerebro humano sería capaz de soportar las terribles velocidades, ¿verdad?, del ferrocarril de aquella época, que eran 30 kilómetros por hora. Bueno, pues algo así nos pasa, ¿no? En este momento, no, es verdad, en este momento tenemos que llevar un disco duro externo, que es el teléfono móvil, con cantidad de datos que no somos capaces de almacenar en una cabeza que no está preparada todavía, ¿verdad?, que ha sido de cazadores recolectores durante miles de años, que está capacitada para recuperar o para guardar o 30, 40, 50 nombres como mucho, y que no es capaz. Bueno, eso es lo que no está pasando, ¿no? Todo esto produce produce incertidumbre, todo esto produce inestabilidad, esto está en la raíz de los populismos, que dicen tiremos la casa abajo y hagamos otra cosa porque esta no sirve, está a raíz de los nacionalismos, que dice, óigame, hagamos un muro muy grande porque manejaremos nuestras cosas mejor, ¿verdad?, desde aquí dentro que esos mantas que intentan hacerlo desde fuera. El mundo está cambiando muy deprisa y es como consecuencia de todo esto que está pasando. Nunca ha habido una aceleración tan grande del tiempo histórico como
creo que
ahora.
Creo que en uno de esos ejemplos que ponen en, no sé, de los primeros capítulos del libro, es que, y ha hecho referencia a que ahora mismo andamos con un teléfono que tiene una capacidad informativa pues brutal, ¿no? Y si comparamos la información que llegaba a procesar alguien en el siglo XVIII, creo que es menor a los estímulos diarios que recibimos informativos diariamente, ¿eh?, al teléfono móvil. Y esto es muy interesante y me lleva a hacerle esta pregunta. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Lo que pasa es que ahora estamos tan sobreestimulados en las que yo creo que mil palabras valen bastante más que una imagen, sobre todo si dirigimos nuestra mirada hacia Tierra Santa, porque voy a ir por ahí a partir de ahora en la entrevista. Pero claro, ahora ya no sabemos muy bien si una imagen de un bombardeo corresponde a uno u a otro, y las palabras son más importantes que nunca.
Bueno, yo creo que sí, pero sin embargo el poder de estimulación de una imagen es brutal, ¿no? Yo creo que hay que poner, cuando uno pone nombres y apellidos a las cosas, se siente mucho más implicado, mucho más. Uno puede decir, bueno, ha habido 1 millón de muertos, pero mire usted, si de repente el que muere es fulanito de tal y uno sabe quién es, eso te toca mucho más de cerca, ¿no?
Claro. Claro. Creo que incluso los que creemos en el derecho que tiene Israel a defenderse, hoy se cumple un mes del ataque, del terrible ataque de Hamas, el 7 de octubre, vemos con terror las imágenes que llegan desde la Franja de Gaza, que no son otras que las consecuencias de un ataque bárbaro, pero que caen también sobre civiles, bueno, miles de niños asesinados. Teniendo esto en cuenta, Jorge, sabiendo que los terroristas utilizan a la población civil como escudo, que usan los bajos de los hospitales y edificios civiles, colegios y tal, para guardar su armamento, ¿qué debe o puede hacer Israel para erradicar a Hamas sin que la población civil sufra?
Vamos a ver, yo parto de la base. Hay dos cosas muy importantes aquí. Una es que no es lo mismo Hamas que los palestinos, ¿eh? Hay una encuesta hecha incluso con colaboración de Estados Unidos en los días inmediatamente anteriores al atentado terrorista terrible, ¿verdad?, del 7 de octubre, que es donde empezó todo, donde demuestra que la población de Gaza no estaba nada contenta con Hamas, ni con su gobierno, ni con la corrupción. Es más, Hamas quiere destruir al Estado de Israel, no reconoce su existencia, mientras que la población palestina de Gaza, en más de un 60, un 50 y tantos%, es partidaria de los dos estados, ¿no? Es decir, reconocimiento del Estado de Israel siempre que se haga un Estado palestino al lado. Primero, esto es muy importante, yo creo que hay que distinguir entre. Y segundo, yo es que creo que es imposible destruir a Hamas, esa es la segunda parte. Uh-huh. Porque Hamas tiene un ala militar y se la va a descabezar sin duda ninguna. Pero Hamas es mucho más, Hamas es una organización también pues social que se ocupa de pagar a los policías, de pagar a los maestros, de mantener mezquitas, de mantener hospitales, y eso va a ser muy difícil. La OLP de Arafat, la OLP de Arafat pues se la expulsó de Cisjordania en el año 67. Perdón.
Nada, no
se puede. Se la expulsó luego de con el Septiembre Negro de Jordania en el 71. Se la expulsó de Beirut en el 82. Perdón. Tuve un rato un poco constipado.
Tomé agua sin problema. Jorge, no se preocupe, que aquí me quedo yo haciéndole la guardia para que usted tome agua.
Bueno, en el 82 se la expulsó de Beirut y hoy está gobernando en Ramallah, ¿no? Uh-huh. Es decir, que destruir una organización de este tipo yo creo que es prácticamente imposible.
Vamos a... Netanyahu ya ha avisado de que esta va a ser una operación larga. No sé si llamarle guerra, Jorge, porque para llamarlo guerra creo que hay que contar con, bueno, según los términos que la describen, son dos ejércitos, dos estados que luchan entre sí, y que yo sepa hasta ahora Hamas no es un estado, Palestina tampoco lo es, y que yo sepa no tienen un ejército, tienen una organización terrorista. Entonces yo me privo un poco de llamarlo guerra, digamos operación. Netanyahu ha avisado que la operación será larga. ¿Qué espera de los próximos meses? Pues no sé si se atreve a darme un pronóstico.
Bueno, yo creo que esto puede ser muy largo, ¿no? Cuando se hizo la operación sobre Mosul, por ejemplo, para acabar con el Estado Islámico, la ciudad que en Irak no quedó completamente destruida, pero estuvieron 9 meses allí, ¿no?
Sí.
Una operación de este tipo. Yo no soy un experto militar, ¿verdad? Pero una operación de este tipo, entrando casa por casa, que es lo que van a tener que hacer, porque es verdad lo que usted ha dicho antes, que los terroristas pues aprovechan infraestructuras civiles para protegerse, para colocar rampas de lanzamientos de misiles, incluso todo esto es verdad. Lo que pasa es que, hombre, hay que combatir a los terroristas sin piedad, pero al mismo tiempo hay que hacerlo con normas y con cierta proporcionalidad, ¿no? El hecho de que allí haya casi 5.000 niños, bueno, esto clama al cielo, ¿no?
Claro.
Con todo derecho que tiene Israel a defenderse, bueno, tiene que hacerlo como lo hace un país democrático, no como lo hace un bárbaro.
Claro. Nivel 4 de alerta terrorista, solo existe uno por encima. Ante estos atentados que han ocurrido en otros países de Europa, se ha decidido reforzar las medidas. No sé si habrá consecuencias de la radicalización islámica aquí en Europa, si son culturas compatibles, si ahora que Alemania se plantea ser más dura con la inmigración irregular y además hoy veía en prensa que planteaban incluso volver al servicio militar obligatorio, con todo este mejunje de información que le doy, ¿qué opina del problema que tenemos en Europa ahora mismo infiltrado?
Vamos a ver, en Europa yo creo que aquí que hay muchas cosas, ¿verdad? Una cosa es el Estado Islámico, otra cosa es Al-Qaeda y otra cosa es el Hamas. Hamas es un movimiento esencialmente nacionalista, aunque también sea islamista y aunque utilice técnicas terroristas, ¿no? Es verdad que la alerta terrorista en Europa pues ha subido, pero el movimiento Hamas no tiene ninguna simpatía por parte del Estado Islámico. El Estado Islámico lo declaró blasfemo e ilegítimo, ¿no? Porque había utilizado métodos democráticos para llegar al poder. Había habido unas elecciones en el año 6 que le permitieron llegar al poder, y eso para los ojos del Estado Islámico es una barbaridad. Y Al-Qaeda estaba más centrada en luchar en su propio territorio contra los regímenes pues que considera también que se han desviado de la recta vía del Islam, ¿no? El gran problema, yo creo, que podemos tener en Europa, más que por parte de Al-Qaeda o parte del Estado Islámico, que nos atacarán si pueden, ¿verdad? No es que lo descarten, pero en fin, que tienen otras prioridades, son lo que se llaman ahora los lobos solitarios, ¿no? Es el individuo que está en su casa viendo la televisión, viendo pues un hospital que ha caído una bomba, viendo niños heridos, ¿no?, mujeres gritando y llorando, y que dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Una persona que no ha estado radicalizada antes, que, y eso es muy difícil de controlar, ¿no? Porque cuando hay un grupo que se reúne en un sitio, pues que se hablan por teléfono, que se mandan correos, que buscan dinero, pero cuando es un individuo que está en su casa viendo la televisión y que un día se levanta y diciendo, esto no puedo soportarlo, yo tengo que hacer algo, es injusto lo que están haciendo con mis hermanos que están sufriendo, y coge un cuchillo de cocina o coge una camioneta y se dedica a atropellar gente, ¿no? Es la pesadilla de los servicios de inteligencia. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Bélgica, ha ocurrido en el Reino Unido. Ojalá no siga pasando, pero claro, en la medida en que estas imágenes de televisión sigan llegando, pues estas cosas pues serán más, desgraciadamente, más frecuentes, ¿no? Y estas son muy difíciles de evitar.
Jorge, lo que ocurre ahora mismo en Tierra Santa, en Israel, en Gaza sobre todo, porque están copando todos los titulares y hace que Ucrania deje de tener tanta atención mediática, digamos. Y sabe que no son pocos los que se avientan a lucrar sobre una posible escalada a nivel mundial, porque aunque hay cuatro actores principales en estos dos conflictos, indirectamente salpica a muchos. Y pienso en China, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en los países árabes de Oriente, es decir, un paso al frente de Irán contra Israel, un paso al frente de China contra Taiwán en este momento en el que pues parece que están las miradas un poquito más alejadas de Oriente. ¿Sería posible una tercera guerra mundial?
Bueno, eso es lo que le gustaría jamás, llevar a las cosas al extremo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que jamás ha conseguido una cosa, porque los de jamás pueden ser unos terroristas bárbaros, pero no son imbéciles, y sabían que les iban a dar por todos lados una vez que hicieron la barbaridad que hicieron, ¿no? Lo sabían y lo deseaban, creo yo, ¿no? Sí. Lo deseaban porque en este momento lo que están consiguiendo es volver la opinión pública mundial diciendo, hombre, pobres palestinos los que están sufriendo, y están convirtiendo al que fue agredido inicialmente, que fue Israel, en el agresor. Esta es la imagen que están proyectando, ¿no? Pero lo segundo que desearían sería, aparte de liberar a los 6.000 prisioneros a cambio de los rehenes, ¿verdad?, y con eso pues entrar en la mitología del movimiento palestino, lo que desearían sería extender el conflicto. Ellos lo que quisieran es que este sufrimiento que la gente está viendo en directo día a día, pero que lo están viendo sobre todo en los países árabes, donde además Al Jazeera es una cadena de televisión, yo creo que es la única que está dentro del territorio y que está emitiendo escenas de lo que allí directamente está pasando, lo que estarían deseando es convertir el problema, pues extenderlo a la Cisjordania ocupada, donde llevamos ya ciento y pico muertos, además desde que han empezado los disturbios en Gaza, llevarlo a la frontera norte con el Líbano, donde está Hezbollah, en fin, extenderlo de momento por ahí, si es posible, ¿no? El colmo sería que interviniera Irán. Lo que pasa es que yo creo que Irán en este momento no está nada interesada en meterse en una guerra con Israel, sobre todo una vez que ha visto que los americanos han mandado allí un par de portaaviones, ¿verdad? Y pero, y además porque Irán, como se dice en francés, tiene otros gatos que azotar, no tiene otros problemas más, más inminentes, ¿no? Está ahí peleando con esta cosa tan absurda de obligar a las mujeres a llevar, en fin, los velos estos y a reprimir, y tiene unos problemas económicos brutales como consecuencia de las sanciones del mundo en general. En fin, tiene la moneda se ha ido al diablo, la gente está en desempleo, es decir, Irán tiene otros problemas.
A ver, me deja usted bastante más tranquilo internacionalmente hablando. Lo que pasa es que luego abrimos las puertas de casa y en casa tenemos un follón impresionante. Este verano ha publicado Operación Falsa Bandera, su segunda novela de ficción, una novela que le recomiendo a todo el que nos escucha. Y el título se refiere a aquellas operaciones en las que se convence a alguien para que haga algo haciéndole creer que le conviene, cuando en realidad no es así, vamos, manipular de toda la vida. Y hace poco, Jorge, creo que este fin de semana, publicó un artículo sobre la amnistía que ya preparan en Bruselas, y me gustaría saber qué lectura hace sobre el asunto, porque las líneas que le leí estuvo bastante acertado.
Bueno, vamos a ver, una cosa es Operación Falsa Bandera, ¿verdad?, que es una novela de espías que yo creo que... No, pero hay una cosa interesante, fíjense, en esa novela yo lo que digo es que a Rusia le va mal en Ucrania y como consecuencia provoca un problema en el norte de África para distraer la atención de la OTAN. En este momento a Rusia le viene de cine lo que está pasando en Oriente Medio. O está distrayendo la opinión mundial del problema suyo, ¿verdad? Está empantanando a los americanos y a los demás en Oriente Medio y está dejándole manos libres en Ucrania, donde además piensa pues que el cansancio del mundo a seguir apoyando a Ucrania pues forzará un día a los ucranianos a la mesa de negociaciones. Pero en fin, no quiero distraer
El tema de la manipulación, yo le puedo hacer trazar paralelismos con el tema Mollar de su novela y lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Me quedo hasta las 3 de la tarde hablando.
Podemos estar un rato largo hablando, en efecto, sí. Tema de conversación no nos faltaría. Hombre, a mí la amnistía, que quiere que le diga, a mí no me gusta y lo he dejado muy claro, porque creo que en este momento hay que mojarse y hay que decir las cosas como, porque es grave. Yo creo que lo que está pasando en España es muy serio, ¿no? A mí no me gusta, primero, porque no entiendo que una cosa que era absolutamente ilegal y anticonstitucional hace 6 meses de repente se convierta en constitucional, ilegal y legítima por parte del gobierno. Y no hay más que ver las hemerotecas para comprobar que lo que estoy diciendo es así. En segundo lugar, hombre, me cuesta mucho y no puedo aceptar que del rey para abajo, ¿verdad?, el gobierno que aprobó con el parlamento, que aprobó el 155, los jueces que condenaron a gente, los policías, ¿verdad?, que toda esa gente que hicieron, en definitiva, una defensa de la Constitución, se conviertan en los malos de la película. Porque eso es lo que significa que los que hasta ahora eran malos se conviertan en buenos. Es decir, la gente que hizo las leyes de desconexión, la gente que hizo el referéndum aquel, para amiguetes, la gente que hizo la declaración unilateral de independencia que duró pues 8 segundos, pero en fin, que la hicieron, el tsunami democratic, hombre... Ahí me cuesta mucho aceptar eso.
Precisamente de tsunami... Sí, dígame.
No. Y en tercer lugar, es que, mire usted, es que no me creo que esto sea en interés de España. Creo que es en interés de una persona muy concreta, pero no en interés de España. Porque es que han despertado. Es que ahora el gobierno, con lo que ha hecho, ha despertado algo que estaba adormecido. Yo no digo que el problema catalán estuviera resuelto. Pero en el mes de julio, cuando fueron las elecciones, oiga, es que el PP tuvo más votos, menos escaños, pero tuvo más votos que Junts, o tuvo más votos que Esquerra, y al PP se le da fatal Cataluña. Pero es que el PSOE tuvo más votos que todos los partidos nacionalistas. Y de repente, estos que estaban desinflados, ahora han recuperado fuerza como consecuencia de que tienen 7 votos, la sartén por el mango, y alguien que está pidiéndoles debajo de las piedras, a ver dónde encuentro yo esos votos que me permitan seguir gobernando. Y estos se están aprovechando y estaban pidiendo el oro y el moro y lo van a conseguir. Y a mí esto, pues, ¿qué quiere que le diga? No me parece bien.
Tengo una última duda técnica y con esto terminamos. Porque ayer por la tarde conocíamos la imputación de Carles Puigdemont y Rovira por formar parte de la organización de aquellos altercados que protagonizó Tsunami Democratic, sobre todo en el 19, recordemos el aeropuerto del Prat. Y por lo que leo, esto puede tener consecuencias en Europa que incluso pueden dejar al prófugo a Puigdemont fuera de su propia amnistía. Pero no sé hasta qué punto la Unión Europea o el Tribunal Superior de Justicia Europeo tienen mano en lo que ocurre aquí. Es decir, no sé si podemos confiar en que en Europa arreglen los destrozos que se cometen aquí, pues yo sé que con el tema de Polaco hubo sanciones, pero no sé si les ha hecho mucho daño, y ahí me pierdo ya un poco.
No, y en el tema búlgaro quisieron hacer una amnistía y Europa intervino y la impidió en aquel momento porque entendió que afectaba la división de poderes y que afectaba a la independencia de la judicatura, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que aquí los jueces están muy revueltos, ¿no? Están muy muy descontentos porque piensan pues que eso, lo que está pasando, pues que afecta no solo la igualdad entre todos los españoles, que es una cosa que debería defender en principio un partido de izquierda, sino pues a la independencia del Poder Judicial, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, etcétera. Hombre, yo creo que los problemas nuestros tenemos que resolverlos nosotros, ¿no? Y esto vale tanto para los problemas económicos. Cuando se hablaba del rescate, pues tampoco era partida del rescate. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Unamuno decía aquello, que España es el problema y Europa la solución, y no cabe duda que a nosotros en Europa nos ha ido estupendamente. O sea que no, y soy un europeísta convencido y soy partidario de una mayor integración y de muchas más cosas, ¿no? Europa tiene que ser capaz de hablar con una voz ante el exterior, una voz única, una defensa única, una política energética, política migratoria, etcétera. Hemos hecho la casa por el tejado. Y eso pues nos trae complicaciones, pero vamos, soy europeísta convencido. Pensar que sea Europa la que nos saque las castañas del fuego, hombre, yo creo que tenemos que ser capaces, somos mayorcitos, tenemos ya unos cuantos años de vida democrática para ser capaces de resolver nuestros problemas. Creo que lo que está pasando es malo, pero confío en que los españoles, entre nosotros y sin llegar a más, seamos capaces de solucionarlo por la vía democrática, naturalmente, siempre.
Jorge, que hace además de escribir, un exdirector del CNI, diplomático, embajador, experto en geopolítica en Mallorca, ¿a qué dedica sus días?
Bueno, Mallorca es mi tierra, o sea que no es que haya venido aquí a buscar. Yo he venido, he recuperado, ¿verdad? Es como Neruda, que volvía a su tierra después de mucho tiempo. Y yo, bueno, tengo un perro estupendo, nos paseamos el perro y yo. Neruda, lo he citado antes porque en Isla Negra, allí en Chile, estuve un día en su casa y tenía colgado de un árbol un papel, un cartón, una madera grabada que decía, he vuelto a casa. Y yo he puesto también en la librería, en la biblioteca que tengo en casa, he grabado allí en la piedra un letrero que dice, he regresado de muchos lugares, me he pasado la vida dando vueltas por el mundo como consecuencia de mi trabajo diplomático. Y ahora pues he recuperado mis raíces, ¿no? Y he recuperado la vuelta a mi tierra y este es un sitio, tengo la suerte además de que tengo una tierra maravillosa y este es un sitio muy bueno para vivir, ¿no?
No, la verdad es que es un sitio maravilloso. Jorge, nada,
pasear por el monte con un perro grande como tengo, un Rhodesian Ridgeback, eso es una cosa que también envidiable, créame.
Además es muy grande, no se le acercan mucho, que eso sí.
Además eso.
Jorge, que espero coincidir con usted en más ocasiones y que le agradezco, es muy interesante hablar con usted, siempre se lo agradezco enormemente.
Espero que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.